Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16 y 17. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es: no todos los que vienen a Dios son aceptados. Muchos creen que acercarse a Dios es suficiente, que el simple hecho de asistir, participar o tener alguna forma de religión los coloca en una buena condición espiritual. Sin embargo, este pasaje que hemos leído muestra que no todo el que se presenta delante de Dios es aceptado, revelando así la falsedad de una religión externa sin una verdadera relación con Él. Cuando se ignora lo que Él establece, no solo que debes venir, sino cómo y con qué debes presentarte ante Él. Dios mandó a todo su pueblo a presentarse delante de Él, en tiempos determinados y en el lugar que Él había escogido. Dios es bastante claro con respecto a esto, cuando lo vemos en estos versículos, mostrando que la adoración no era opcional, no era improvisada. Y aunque el día de hoy ya no estamos bajo este sistema ceremonial, ni subimos a un lugar físico específico como lo hacía Israel, la norma permanece. El principio está vigente. ¿Cuál es? Dios sigue demandando que su pueblo se acerque a Él de manera intencional, de manera ordenada, ordenada por Él, de manera que sea conforme a su voluntad. Si en el antiguo pacto Dios demandaba, mira esto, si en el antiguo pacto Dios demandaba que su pueblo se presentara delante de Él con esta seriedad que nosotros leemos en Deuteronomio, te pregunto, ¿cómo puedes tú tratar su congregación, su reunión? Tú no vienes a la iglesia simplemente a escuchar o cumplir. Vienes a presentarte delante de Dios. Lo que pasa es que no lo vemos como una adoración corporativa. No lo vemos con la seriedad que el pueblo de Israel lo veía o cómo lo recibía de parte de Dios. Parece que la venida a congregarse es algo sencillamente opcional. Y además de eso, no venir, o venir sin preparación, o venir sin la dirección de Cristo, revela que tú no has entendido a quién te estás acercando. Hay que decirlo. En la mayoría del pueblo que hoy se acerca al Señor, realmente no saben a quién se están presentando. Cuando leemos estos versículos, dice la primera parte del versículo 16, Deuteronomio 16, 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Bueno, aquí podemos ver cómo Dios exige que te presentes delante de Él. ¿Cómo debes tú venir ante Él? Dios demanda que todo hombre comparezca ante Él. Dios está demandando. Aquí nadie queda excluido. Todos todos se presentarán delante de Él. Y si lo abrimos, si lo expandimos, sabemos que todo hombre se presentará delante de Dios. Pensando en el pueblo de Israel, nadie quedaba excluido. Nadie. Pero tú que estás escuchando, ¿por qué tú piensas que esto no te compete a ti el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué tú piensas así? Así como Israel debía responder por su obediencia ceremonial, porque es claro lo que dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Un mandamiento, un mandato. Sí, ceremonial, pero cuyo principio o cuya norma sigue vigente para la iglesia el día de hoy. No con el mismo aspecto ceremonial, pero sí de venir y presentarse delante de Dios, porque el día de hoy nosotros tenemos una adoración pública. ¿Y cómo venimos? ¿Qué traemos? Son cosas que no quedan a nuestra propia iniciativa. Tú no puedes, al final, evitar ese encuentro. No puedes hacerlo. Realmente, no puedes ignorar eso. Así como Israel debía responder por su obediencia a esta parte ceremonial, ellos tenían esa ceremonia que hacer 3 veces al año, ¿no? Piensa en esto. Mira, todos los seres humanos deberán también responder ante Dios por sus vidas y sus actos. No solo en rituales, sino en la vida misma. Acuérdate de ese pasaje de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos los hombres, todos van a comparecer ante un juicio. Nadie podrá ser excluido, nadie podrá darle la vuelta a ese juicio. O como lo dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 12. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, por sus obras. Cada uno de nosotros. La Biblia dice esto con claridad. Nadie podrá escaparse de presentarse ante Dios. Tú no puedes entonces evitar ese encuentro. Así como Dios lo estableció en el pasado con Israel. No puedes ignorarlo. Puedes ignorar a Dios hoy, pero no podrás evitar presentarte delante de Él. No podrás evitar eso. La pregunta no es si vendrás, sino que cuando vengas delante de Él, ¿en qué condición estarás delante de Él? Antes de hablar de la adoración correcta, tú debes entender que estás obligado a rendir cuentas a Dios. Sí, puede ser que tal vez tú digas que no te inclinas realmente a la existencia de un creador. Sí, puede ser que tal vez tú pienses eso, pero cuando vamos y leemos y exponemos su palabra, nos encontramos con esta realidad. Tarde o temprano te encontrarás con esa realidad. Estamos obligados a rendir cuentas delante de nuestro Dios. Lo que en Israel era obediencia a fiestas señaladas, hoy se aplica a cada aspecto de nuestra vida ante Dios. Cada acción, cada elección que hagas, cada acto que tú escojas, tiene peso ante Él. La siguiente parte del versículo. Dios también determina cómo debes venir. Léelo ahí. Dice, 3 veces al año, en el lugar que Él escogiere. Y ahí da un detalle. Da un detalle de la parte ceremonial porque era para Israel. Lo que era para Israel, dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, esa es precisamente Pentecostés, ese es Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ellos tenían 3 fiestas, así como toda nación, todo pueblo culturalmente tiene sus fiestas importantes. Israel tenía 3 fiestas importantes donde todo varón tenía que presentarse 3 veces al año. Obviamente, una vez por fiesta, ¿no? Fiesta solemne. Esto era establecido por nuestro Dios. Cuando vemos este versículo, Dios determina cómo, el cómo. Y esto debe ser importante. Porque cuando leemos nosotros este libro, estos escritos de los primeros cinco libros, se le llama el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dios da con detalle lo que tenía que hacer cada varón de Dios, cada varón de Israel. Y recordemos que la congregación de Israel es en un sentido un tipo de la iglesia hoy. Por eso, en cierta forma, esta norma, este principio sigue vigente. No con la parte ceremonial, porque nosotros, la iglesia, el que se acerca a Dios, no va a encontrar la fiesta hoy del Pentecostés, ni los tabernáculos, ni la fiesta de la Pascua. Pero el cómo debes venir a Él está establecido por Él mismo. ¿El dónde? El lugar. El tabernáculo en el desierto y más tarde el templo en Jerusalén. Era ahí. Era ahí. No era en la casa de cada judío. No, no, no. Ellos tenían que ir al lugar de adoración. El tabernáculo, recuerda que era la tienda que se armaba y se desarmaba. Cuando ellos llegaron ya del Éxodo, 40 años en el desierto, está relatado en Números, y luego se asentaron en Canaán y conquistaron la tierra de Canaán, ya ahí el tabernáculo quedó en un lugar fijo. Pero seguía siendo esa tienda que todavía se armaba y se desarmaba. Si no me equivoco, quedó en Silo el tabernáculo. Ahí quedó, cuando ellos ya se asentaron en Canaán. Y luego, en el tiempo de David, él deseó construir un templo para el Señor, que lo hizo su hijo Salomón. Así que el lugar para todo judío era ese, era el templo, el lugar de adoración. Y como ya sabemos, el cuándo, los tiempos, eran las tres fiestas: Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Lo que quiere decir entonces que el judío no adoraba cuando quería. Pero no te olvides, estamos hablando de la adoración pública y corporativa que hacía el judío. Si un judío quería privadamente adorar a Dios, él podía hacerlo. Pero estaba demandado por Dios a través de su palabra a que él muestre estos actos públicos de adoración, no cuando él quería, sino cuando Dios lo establecía. Si solamente la iglesia, los santos, el pueblo que quiere buscar al Señor, conociera lo que Dios demanda de sus vidas, muchas cosas cambiaran en los corazones de las personas. Dejaran de inventarse sus propias formas de adoración. Dejaran de inventarse sus propias fiestas de adoración. Ellos buscarían la voluntad de Dios. No adoraba entonces como quería cualquier judío. Tenía que obedecer lo que Dios le había mandado. No es el hombre el que define la forma en que él se acerca a Dios. Dios lo está estableciendo y con claridad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando él apareció en su ministerio público, él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que quería conocer a Dios tenía que ir por el único camino que se está mostrando como tal, que era nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía buscar otra forma, sino que era a través de nuestro Señor Jesucristo. Mira eso, solamente nuestro Señor Jesucristo es el camino único, no hay más caminos, no lo hay. El mundo te puede presentar muchos caminos. El día de hoy hay muchos profetas que se presentan como el camino, muchas religiones que tienen su propio camino. Pero no, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú no puedes entonces inventarte la manera en que quieras relacionarte con Dios. Tienes que buscar lo que Dios ha establecido en su palabra. Muchos entonces hoy vienen cuando pueden, Cuando se trata de reunirse para adorar, adorarle a Él públicamente. ¿Sabes que nuestro Dios está pendiente de su adoración pública? Él se goza en la reunión de sus santos. Pero ¿cuántas iglesias, cuánto pueblo, cuántos de los que forman el pueblo del Señor están conscientes de eso? Que está Dios deleitándose en lo que su pueblo hace. Muchos hoy, sin embargo, vienen cuando pueden, vienen cuando quieren, vienen cuando sienten. Y esto revela al final que Dios no es su prioridad. No es cuando quiero, no es cuando siento, no es cuando puedo. Si solamente pudiéramos comprender la profundidad de lo que es la adoración corporativa. Sí, lo que faltaría es que nuestro Señor Jesucristo esté físicamente visible. Y yo les aseguro que si eso fuera así, este lugar estuviera abarrotado de gente. Pero el Señor no va a complacer nuestras exigencias superficiales. No lo va a hacer. Eso le pidieron los fariseos cuando estaban en la cruz. Bájate, bájate y entonces creeremos en ti. ¿Tú crees que el Señor iba a complacerlos en eso? No, porque el Señor quiere despertar en ti fe. Bienaventurados los que sin ver creyeron. El Señor quiere despertar en ti fe, convicción. La gente hoy muestra convicción por cosas vanas, por cosas mundanas. Bueno, si a veces eso sucede, ¿por qué entonces no podemos entregar una convicción plena en la palabra de Dios? Él no va a complacer nuestra morbosidad, nuestro morbo, nuestro interés falso. Él no va a hacer eso. Él está buscando fe. Mostrar la fe que hay en ti si tú dices que eres un cristiano verdadero. Eso revela entonces muchas veces que cuando las personas piensan de esa manera, Dios no es prioridad para sus vidas. Si no vienes por medio de Cristo y todo lo que Él ha enseñado y ha mandado, todo lo demás es rechazado porque al final es solamente una cáscara superficial. Recuerda, puedes estar asistiendo hoy a una congregación, pero no viniendo como Dios manda. Porque hay algo más. La tercera parte del versículo 16, el mismo versículo 16, dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así como hemos hablado de la orden, debes venir considerando lo que se le daba al judío, ¿no? El mismo principio, la misma norma. Hoy nosotros debemos venir y presentarnos delante de Él. El cómo debemos hacerlo, Dios no ha dejado eso. El día de hoy hay iglesias donde la palabra es enseñada correctamente. También dice, ¿con qué debes venir? ¿Con qué vienes? Dios no acepta una presentación vacía. ¿Qué exige el Señor? ¿Qué está exigiendo? Si dice que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ¿qué está exigiendo el Señor? Está exigiendo una ofrenda. Una ofrenda. Considera esto. Dios no se impresiona con tu presencia externa. Tú puedes estar aquí hoy sentado y escuchando y aún así estar completamente rechazado delante de Dios. A veces no pensamos eso. ¿Y por qué? ¿Qué traes como ofrenda para Dios? No estoy hablando de dinero, por si acaso. ¿Qué presentas a Dios? ¿Qué estás trayendo a Dios? Sí, puedes estar aquí, pero aún así completamente rechazado delante de Él. Considera esto entonces. Dios no se impresiona con tu presencia externa. El problema no es que no traigas nada, sino que lo que traes no sirve delante de Él. ¿Por qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes como ofrenda? tu buen comportamiento moral? Eso no sirve. ¿Qué traes? Posiblemente que sigas algún tipo de religión o creencia. Hay gente que es religiosa y trae eso delante de Dios. ¿Eso sirve? ¿Qué más traes? Traes algo externo, un cambio externo. Y para eso la gente que se reúne en las iglesias es muy... Se esfuerza mucho. Porque nadie se presenta delante de Dios con un corazón abierto. Te lo voy a poner de otra forma. Cuando el Señor Jesús entró en la casa de un fariseo llamado Simón, ahí había fariseos religiosos, estaban escuchando lo que el Señor decía. Tal vez mirándolo al Señor de pies a cabeza, estando atento a la enseñanza, y eso podría haber convencido a cualquiera, ¿no? Estos hombres son de Dios. Estaban ahí. Pero en ese momento entra una mujer. Una mujer. Y lo que hace esa mujer es coger y caer a los pies del Señor. Y comienza ella a llorar. A llorar. Comienza ella a besar los pies del Señor. Comienza ella luego con sus propios cabellos secar las lágrimas que habían caído en los pies del Señor. Y no paraba de hacerlo. Mira la escena. Los hombres que estaban viendo esta escena, los religiosos decían, uy, si este hombre fuera profeta, supiera qué mujer lo está tocando. Una mujer de la calle, una mujer inmoral. Sin embargo, Dios el Padre estaba viendo también la escena. Ahí estaba. El Señor le habla al fariseo, porque el Señor conoce los corazones, y el Señor a través de su palabra quiere mostrar las intenciones del corazón. Le dice el Señor al Simón el fariseo, mira Simón, te voy a contar algo, dice. Un rey tenía dos deudores, dos siervos suyos. Uno le debía una cantidad grande de dinero. Y otro le debía una pequeña cantidad de dinero. Y este amo, este rey bondadoso, este señor bondadoso, los perdona a los dos. Dime tú, Simón, ¿quién amó más? ¿Quién se sintió más agradecido? Y Simón atina la respuesta, Señor, aquel al que se le perdonó más. Y es verdad. Si el banco viene y nos perdona una deuda de $100,000, no estaremos contentos. Y si el tendero de la tienda nos perdona la deuda que tenemos con él de $10, ¿estamos contentos? Sí, también. ¿Pero con cuál estemos más contentos? Sí, has respondido bien, Simón. Y luego viene la aplicación que hace el Señor. Yo entré en tu casa y tú no me limpiaste los pies como se suele hacer en la costumbre judía de limpiar los pies que estaban empolvados. Tú no lo hiciste. Y esta mujer no para de limpiarme los pies con sus lágrimas. Tú no me diste beso, que era una costumbre judía de darles un beso santo. Y esta mujer no para de besarme. Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Qué preciosa respuesta de nuestro Señor. Y a veces no vemos eso. ¿Tú qué traes entonces delante de Dios? ¿Cómo te presentas delante? ¿Qué le traes? ¿Tus buenas obras? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu apariencia externa? Porque ahí estaban esos religiosos. Se los veía bien, ¿no? Ocupaban las primeras sillas. No se sientan aludidos los hermanos que están en las primeras sillas, ¿no? Ocupaban los primeros lugares en los puestos, andaban con sus vestidos, sus túnicas, con sus bordados y pavoneándose, decimos nosotros, ¿no? Para que les llamen, oh, rabí, mi maestro. Ahí estaban. Sin embargo, no amaban al Señor. Lo menospreciaban. Y esta mujer, a la cual juzgaron de indigna, de vulgar, de mala, de inmoral, Dios le había perdonado sus pecados. Por eso lo besaba el Señor, agradecida en su corazón. Tú no puedes presentarte entonces trayendo una apariencia externa. Puedes engañar al que está al lado tuyo, pero no puedes engañar a Dios. Dios no está viendo ese corazón. Dios, aunque ve la apariencia externa, Dios sabe. Lo que quiero decir es lo que Dios sabe, lo que hay en tu corazón. Así que, ¿qué presentas delante de Dios? Moralidad, buenas obras, esfuerzo humano, religión, apariencia externa, pero delante de Dios nada de eso tiene valor. Sí, nada de eso tiene valor. Isaías el profeta dice que nuestras mejores justicias, nuestras mejores obras delante de Dios son trapos sucios, inmundos, sucios. A ver, sécate el rostro con el estropajo que hay en el piso. Eso haces cuando realmente tú te presentas delante de Dios con tus mejores justicias. Quedas más inmundo delante de su presencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está demandando realmente? Porque Él dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Bueno, para el judío tenía su parte ceremonial. No podían ellos presentarse a Dios sin una ofrenda que mandaba precisamente la misma costumbre ceremonial, la misma parte ceremonial. Pero ¿cómo entendemos el día de hoy? El día de hoy no podemos traer un cordero, no podemos traer un montón de panes, no podemos traer cosas de valor. Eso no significa. ¿Qué es lo que tienes que traer? Bueno, déjame decirte algo. Realmente no puedes traer nada por ti mismo. Nada. Nada. Es la verdad. Dios exige una respuesta también proporcional a lo que Él ha dado. El versículo 17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Pero qué puedes traerle? ¿Tu propio esfuerzo? ¿Recuerdas a Caín? ¿Qué hizo Caín? Trajo el fruto de la tierra y Dios lo rechazó. ¿Qué puedes traer entonces? Dice proporcional. Dios no solo exige una ofrenda, sino una que corresponda a lo que Él te ha dado. Mira eso. Proporcional, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El día de hoy, con esto voy a terminar, piensa en esto. No podemos presentarnos a Dios pensando que le traemos lo mejor de nuestra vida. Y a veces lo cantamos así, ¿no? Nada de eso va a impresionar a Dios. Él tiene que haberte dado algo proporcional. Proporcional. Dice, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué nos ha dado nuestro Dios que podemos presentar como una ofrenda agradable a su presencia? ¿Qué podemos traer? Bueno, Dios no solo exige una ofrenda, sino una que corresponda a lo que Él ha dado. ¿Y qué es lo que Él nos ha dado? ¿Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, no verá muerte jamás. Tendrá vida eterna. Cristo es la única ofrenda perfecta que corresponde plenamente a lo que Dios exige. Es Cristo nuestro Señor. Sí, si miramos lo que hacía Israel, todo lo que Israel traía, nadie se presentaba con las manos vacías. Había ofrenda. Era un cordero, era según lo que establecía la ley, los sacerdotes, pero nadie venía con las manos vacías. Pero todo eso, ¿a dónde apuntaba? Todo eso, ¿a dónde dirigía la mirada hoy, el día de hoy? Es precisamente a lo que Él nos ha dado para poder perdonarnos a nosotros completamente todos nuestros pecados. Tuvo que derramar la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para Él perdonar la maldad de nuestro corazón y poder nosotros ser llamados justos ante Dios. ¿Qué tuvo que darnos? A su Hijo, ocupar el lugar que nos correspondía en la cruz para él hacerse maldición por nosotros y nosotros ser llamados justos. Es decir, cuando tú te presentas delante de Dios, tú traes la obra de Cristo en tu vida. Tú traes lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice Efesios 1:6, que nosotros somos aceptados ¿en quién? En el amado. Dios nos hizo aceptos a Él, agradables a Él ¿en quién? En Cristo. Hebreos 10:12-14, Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a muchos para siempre. O como dice primera carta de Pedro 3:18, Cristo padeció, ¿para qué? Para llevarnos ante Dios agradables. Tú no puedes producir una ofrenda proporcional a la santidad de Dios ni a sus bendiciones. Si el día de hoy yo sé que muchas iglesias hacen sus ofrendas y sus cosas, pero viven en desobediencia delante de Dios. Dios no mira eso, no los acepta. Lo que ofrecen, Dios no los recibe. Tú no puedes producir una ofrenda proporcional a la santidad de Dios ni a sus bendiciones, pero Cristo sí. Si vienes con lo tuyo es insuficiente, pero si tú vienes con Cristo, eres aceptado en Dios. Y la cuestión entonces, ¿sigues trayendo lo tuyo o ya has venido con Él? En Él, recuerda, en Él. Somos agradables delante de Dios el Padre. En Él, Cristo cuando oró, Él oró para que seamos uno con Él. Ahora entonces, tú puedes traer algo que tú mismo no has hecho, sino lo que Dios mismo te dio para salvarte. No basta con venir a Dios. No basta con venir a tu manera. No basta con traer lo tuyo. Sin Cristo, vienes vacío. Sin Cristo, serás rechazado. Solo en Cristo eres aceptado. ¿Vas a seguir presentándote delante de Dios con las manos vacías, trayendo tu moralidad, tus buenas obras, tu propia justificación, tu autojusticia? ¿Hasta cuándo vendrás a Dios con lo tuyo y no con Cristo? ¿Vas a seguir viniendo a Dios vacío o hoy vendrás por medio de Cristo?